Él tuvo a su hijo en el tiempo de Dios, no en el tiempo que él lo estaba pidiendo, que era muchísimo diferente. Juan el Bautista llegó. Ahorita vamos a mirar cómo lo anunciaron, cómo el ángel Gabriel le dijo que iba a ser su hijo, que iba a nacer. Oye, estudiando cuidadosamente lo que le está diciendo el ángel, lo que iba a ser de su hijo, pues cualquier madre, padre, yo creo se pone como pavo real. Las noticias que le están dando, diciendo, oye, voy a ser un evangelista, una persona que iba a estar predicando de Jesucristo, iba a hacer muchas cosas cuando llegara, pero llegó en el momento preciso. El otra vez venía y miré un letrero así, ¡pum!, y es pegador. Ahorita me acordé de esto. Así como un especial, decía, pues que si no puedes tener hijos, ahí está la solución, que de 8 se dan 10. O sea que si vas a pegar casi, te dan a entender. De 10 que no pueden tener, 8 aquí se dan. Casi te los ponen por catálogos. Si Juan el Zacarías haya vivido en nuestros tiempos, ¿qué es lo que habrá hecho? ¿Qué habría hecho pues Zacarías y Elizabeth? Ahorita que estoy diciendo de esto, los fariseos dice que cuando hacían una buena obra, decía que tocaban una trompeta para que la gente volteara y mirara las buenas obras que había hecho. Y así se iba difundiendo la noticia en el poblado, en el ejido, hasta que se iba extendiendo de las obras que este hombre hacía. Le estoy diciendo esto porque habrá hecho. Te digo por qué, porque a nosotros, mira, las obras de Dios, esto le ha quitado lugar a Dios. Los fariseos de, que hayan estado los fariseos bíblicos en estos tiempos modernos, que hayan hecho con las redes sociales, si así en ese momento lo hacían con una trompeta. Te digo porque a mí por dentro me pasan cosas y la tripa se me revuelven. Tengo un amigo que es pastor. Le digo, es la única que le confieso esto. Le digo, ay, le digo, hasta se me figura que son como los artistas que traen ahí su fotógrafo. Puso ahí que iba a un lugar y hubo un accidente. La verdad, me pasaron muchas cosas por dentro de mí. Y se retrató en el accidente, todavía agarró poses y que haciendo la obra de Dios, ayudando, o sea, tiró un verbo de ahí, ¿no? Y se puso con el que estaba ahí, pues, accidentado. O sea, de la trompeta y de los fariseos, pues te digo, bueno, pues, nosotros estamos peor que ellos todavía, peor todavía. Nosotros leemos, era un fariseo, tocaba trompeta, pero la verdad, otra vez le dije a mi esposa, no me quisiera enrolar con un grupo de esos, porque ando en un grupito de estos. Le digo, dan un taco a una persona y lo publican. Le digo, ojalá que nunca me toquen, porque pues me miro así, pero en veces acciono diferente, ¿no? Yo creo que los correría aunque fueran aleluyas. Le digo, no, pues si me vas a ayudar, un ejemplo, si me quedé en el carro tirado y me vas a ayudar y me vas a retratar para ponerme ahí que me diste el paro, pues vámonos, no. Estoy diciendo porque, ¿qué haría Zacarías y Elizabeth? ¿Se habrá mantenido en su fe? Porque en aquellos tiempos no había la tecnología. Tenían que esperar en Dios. O sea, uno puede buscar las situaciones por nuestro propio mérito y nuestra propia cuenta, aunque no sea un embarazo. Aunque ya estés envuelto en ello, quiero decirte que si tú lo hiciste y hay consecuencias, no por eso deben determinar malas cosas. Sé que Dios es el que endereza nuestras veredas. Pero vamos a estudiar con este hombre, ¿no? Dice, hubo en los días, dice, de Herodes, rey, dice, de Judea. Está dando el recuadro del tiempo. Dice, un sacerdote, era un sacerdote, no era alguien del pueblo, era alguien con un llamado. Pero ahorita en la actualidad dice que somos reyes y sacerdotes, tenemos una autoridad, ¿no? Dice un sacerdote llamado, ¿cómo decía? Zacarías. Empieza a decir que se llamaba Zacarías el sacerdote. Dice, de la clase, dice, está hablando de lo familiar. Dice, de Abías, dice, o sea que sus antepasados eran cristianos también. Y luego dice, Su mujer, dice, era de las hijas de Aarón. O sea, era descendiente de cristianos y se casó con otro cristiano. Dice, y se llamaba, ¿cómo dice? Elisabet. O sea, los dos fueron cristianos y se casaron con cristianos. No es de juzgarse ni de nada, no. Cada quien decide, no. Pero quiero poner en claro por qué estos hombres, aunque los dos eran cristianos, los dos seguían en los caminos de Dios, pues era esperar la bendición de Dios. Se casaron, que Dios nos bendiga y tenemos descendencia. Pero no fue así con ellos. O sea, y estaba la otra gente que los afrentaba, los irritaba. Oye, pues si son hijos de Dios, uno es sacerdote y la otra viene de la descendencia de Aarón, toda su familia es cristiana. En los tiempos bíblicos, a los que no podían tener hijos se les consideraba como una maldición, que estaban bajo maldición. Pero no era el caso de Zacarías ni de Elisabet, porque dice que era Dios el cual estaba guardando ese tiempo. O sea, no era una maldición en sus vidas, como se da siempre a entender y a creer bíblicamente, expresado nomás, pero en veces no con una base bíblica, porque aquí está diciendo, ahorita vamos a leer, que ellos no estaban en esa situación, casi lo ponían así, no general. Dice, ambos, está hablando de su carácter, ambos eran, ¿cómo dice?, justos delante de Dios. Dice, y andaban, ¿qué dice?, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, tú los mirabas y eran unos cristianos, ¿no?, que los mirabas en su casa y fuera de su casa, ¿no?, porque es lo que está hablando. Pero aquí ya empieza con el primer pero sobre sus vidas. Lo dice, pero no tenían, ¿qué dice?, hijo. O sea, ya estaba un pero ahí para ellos, algo que no completaba, vaya, en su, en algo familiar. Por eso le ponen, pero no tenían hijo. Dice, porque Elisabet era estéril. Está diciendo el por qué no podían. Ella era estéril. Dice, y ambos, ¿qué dice que era qué? Ya de edad avanzada. Aparte que se les pasaron los años a estos hombres desde que se casaron. Los judíos no se casaban ahorita como nosotros nos casamos, aunque ya nos, ya con este tiempo ya se está pareciendo más a ellos, ¿no? Ya cada vez se casan más jóvenes, más niños todavía. Así eran los judíos, se casaban desde más chicos, no tenían que llegar a una edad tan adulta. O sea, estos hombres duraron años casados, pero dice un pero, que no tenían hijos. Es por eso que yo puse en este punto, le puse el versículo de Mateo 6:33, lo puse en 3, donde dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. Que ellos se mantuvieron enfocados en las cosas de Dios. Por eso le puse obediencia y luego entre paréntesis le puse no apresurarse. Dice Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Estos hombres duraron toda una vida deseando tener una familia y aún así no la podían tener. Pero ¿qué los hizo que se mantuvieran? Que siguieran, como dice, irreprensibles en los caminos de Dios. ¿Qué hubo dentro de ellos para que se pudieran mantener? Tengo un amigo todavía. Por años estuvimos compartiendo la palabra de Dios juntos. Y la verdad, por venir de él, por haber estado también compartiendo la palabra, se me hizo un poco raro. Pero no me extraña. Me dice, yo ya le dije a Dios que si pa' Julana fecha no me cura, pues yo me voy a ir al doctor. Voy a hacer lo que yo quiero. Pues me extrañó un poco por esto que me estuvimos años, y que me dijera él eso. Pues de otra persona lo había percibido un poco diferente, pero se supone que yo lo percibía en un nivel de madurez espiritual. lo pongo ese ejemplo porque él le puso fecha a Dios. Si no me contesta, me voy para allá. Zacarías y Elizabeth duraron años sin ver su petición contestada. Con esto no te digo que tú te la pases igual, no. Cada uno de nosotros somos casos diferentes para Dios. Son tiempos diferentes para cada uno de nosotros. La primera vez que yo prediqué en iglesia, pues estábamos en el otro lado, hace como unos 9 años y medio, yo creo, más o menos, sacando cuentas. Me acuerdo que esa vez yo prediqué de Jacob. Casi la gran mayoría no estuvo aquí, porque pues ha venido gente nueva y gloria a Dios por eso. Pero prediqué de Jacob. A Jacob se le dio una promesa aún desde antes que él naciera. Jacob tenía una promesa de parte de Dios, pero con el tiempo Jacob esa promesa la buscó como él pudo. La obtuvo esa promesa, esa bendición, él la obtuvo. Tuvo una consecuencia Jacob por lo que él hizo fuera de tiempo. No esperó en Dios, él agarró, él la tomó en sus fuerzas, una promesa que antes de él nacer Dios se la dio a él específicamente. Pero con el tiempo él se desesperó. Su madre lo aconsejó, hizo lo que su madre le dijo y tuvo un resultado. En esa ocasión mirábamos, enseñaba yo los significados de los nombres Jacob y después cómo Dios le cambió el nombre a Israel. En esa ocasión yo enseñaba diferente la situación de la vida de Jacob. Pero aunque Jacob hizo lo que no tenía que haber hecho por sus fuerzas, tuvo consecuencias. A Jacob lo quemaron, así para entenderlo, lo quemaron 20 años de su vida trabajando. Aparte tuvo más consecuencias Jacob, pero dice la Biblia que Dios estaba con Jacob. Aunque decidió mal, Dios nunca lo desechó, nunca lo dejó, Dios siempre estuvo con él. Las consecuencias pues las tuvo que pagar por sus acciones, pero Dios estuvo con él, Dios lo guardó, Dios empezó otra. Esos tiempos tuvo un trato con Dios. Todavía hasta el Nuevo Testamento se habla de Jacob, de la vida de Jacob. Pero tuvo un periodo en el que él se adelantó simplemente a las cosas. Entonces nosotros podemos hacer las cosas, claro que las podemos hacer, pero a veces no son los tiempos de Dios. Esa es la situación diferente, ¿no? Entonces sigo leyendo en el versículo 7, donde dice la otra parte de Mateo, dice: y su justicia, dice, más buscar primeramente el reino de Dios, que trata de Dios, de los tiempos, en el área de nuestro espíritu. Dice: y su justicia, habla del lado de nuestra alma. Nuestra alma es donde nosotros tenemos las luchas, las situaciones, donde nosotros tenemos nuestra verdadera personalidad. Por eso le puse: y su justicia, que fuera la justicia de Dios. Dice, y le puse que tiene que ser en fe. Tenemos que tener fe y un contentamiento. Aquí vamos a mirar cuando todavía en fe Zacarías seguía ministrando en las cosas de Dios. Él no se apartó porque duró muchos años sin obtener una respuesta a su petición. Tal vez tú y yo tenemos situaciones en nuestras vidas, pero sin mantenernos fijos en nuestro objetivo. Yo no sé qué sea tu petición, lo que por dentro no ves cumplido ya como una realidad palpable que la veas. Puede ser un hijo, un esposo, sea un trabajo, la situación diferente sobre cada uno que estemos pasando. Pero debe haber un contentamiento en lo que estamos caminando. Tenemos que tener fe. Aun cuando Zacarías estaba ministrando, él no se esperaba que en ese momento iba a tener una revelación, porque fue una revelación que se le apareciera un ángel. Iba a tener una palabra directa de Dios hacia su vida. Fue la justicia de Dios. Les ponía en nuestros tiempos, nosotros podemos buscar nuestra justicia y ampararnos, pues, o acomodarle a las cosas de Dios. Ya ves que ahorita muchas cosas se etiquetan en el nombre de Dios. Cualquier cosa, ¿no? Vaya, lo más que se me viene más entendible ahorita, un novio es de Dios. Lo etiquetamos, ¿no? Pasa etiqueta. Y después los resultados, ¿no? No quiero señalar a nadie, pero nomás un ejemplo, ¿no? Si yo y mi domadora que está por ahí en los caminos nos aventamos unas en veces, más cuanti más ahora que nos casemos, sin conocer un poco, sin temor, ¿no? Por eso les digo, mis hijos van a decidir ellos, pero quiero voltearlo para que tengas un contentamiento en este tiempo, que tengas fe, sepas esperar en Dios, que sea Dios el que haga las cosas en su tiempo, porque uno las puede buscar, las puede realizar, las puede hacer, y en veces las hacemos y aún la gracia de Dios, en veces no tenemos la consecuencia de lo que nuestros actos ameritan, porque la gracia de Dios, así como Jacob ameritaba otras cosas y hubo misericordia y gracia para su vida. Por eso les digo que en veces, aunque hagamos las cosas mal, las iniciemos o estemos dentro de ellas, o aún las estemos planeando todavía, estoy hablando para varios, ¿no? Uno, pues si no, pues yo me libré, pero estoy hablando para ponerlo en lo general, ¿no? Aún Dios ahí endereza nuestras veredas, nuestros caminos. Y dice en el 8, dice: aconteció, dice, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, dice, según, dice, el orden de su clase, él siguió. Por eso tenemos que tener fe y un contentamiento en lo que estamos haciendo. Él no se desvió. Y luego dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, dice, le tocó en suerte ofrecer, ¿qué dice? El incienso. Dice, entrando en el santuario, dice, del Señor. A los sacerdotes en el tiempo bíblico iban por turnos. En veces les tocaba una sola vez en toda su vida a entrar al lugar santo, a que entraran con el incienso, porque no era el sumo sacerdote para que le entrara al lugar santísimo. En veces, una vez le tocaba en toda su vida. En veces, ni una vez en toda su vida podía ser digno de meterse al lugar santo a quemar en la presencia de Dios el incienso. Y le tocó a Zacarías. Zacarías se podía haber desviado desde antes, no haber permanecido, pero este fue su tiempo. Dice: y toda la multitud del pueblo estaba, ¿qué dice? Afuera estaba ahí la gente, dice, orando a la hora del incienso. La gente se juntó a hacer oración. Y luego dice, aquí viene una revelación: y se le apareció, dice, un ángel del Señor puesto en pie, dice, a la derecha del altar del incienso. Es la tercera vez que habla incienso. Dice: y se turbó, dice, Zacarías al verle, dice, y le sobrecogió, dice, un temor tuvo Zacarías cuando miró una revelación. Pero el ángel le dijo, le dio una palabra a Zacarías: Zacarías, si eres cuidadoso en estudiar la Biblia, vas a mirar que muchísimos personajes se les dice lo mismo: no temas. Tenemos un temor nosotros. Dice: no temas. Fue lo primero que le dijo. Igual cuando le dijo a la Virgen María, a la mamá de Jesucristo, fue también lo mismo que le dijo: María, no temas. Así muchas, a Daniel, a muchos personajes se les dijo la misma frase: no temas. Dice: no temas. Quiero que me ayudes a leer esta frase. ¿Por qué dice? Ha sido, ¿qué dice? Oída. Dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. En esta parte de la enseñanza. Yo puse a Daniel 10:12, donde el mismo ángel Gabriel le empieza a hablar a Daniel, donde le dice: no temas, Daniel, eres muy amado. Dice: desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a humillarte y a entender, dice, fueron oídas tus palabras. Dice: mas he aquí, dice, que él tuvo una pelea, dice, y Miguel se quedó con el príncipe de Persia durante 21 días. Está, ya está hablando en lo espiritual, que hubo una lucha para que su oración llegara y fuera pues contestada para ese tiempo. Después de todo ese relato de 10, que Daniel dice que fue fortalecido, aún dice que Daniel ya salió, y el capítulo 11, versículo 1 de Daniel, dice que Daniel ya era diferente. Dice que él estuvo aún con el rey Darío para fortalecerlo. Él ya salió diferente cuando tuvo una palabra de Dios. Entonces nuestras oraciones son oídas desde la primera vez, así como Zacarías, desde la primera vez su oración fue oída. En esta ocasión Daniel dice que nomás duró 21 días. Eso fue el tiempo de él. Podemos poner tiempos. Nehemías fueron 52 días. Nosotros somos, cada uno de nosotros trae diferentes respuestas de parte de Dios. Pero dice que desde el primer día fueron oídas tus palabras, tus oraciones. Y es la misma situación en ti y en mí, desde la primera vez. Pero a lo mejor todavía no ha llegado el cumplimiento, ahí donde tenemos que tener fe y un contentamiento. Dice, y tu mujer, dice, Elizabeth, te dará a luz un hijo. Lo que estaba pidiendo, una oración contestada, dice, y llamará su nombre. ¿Cómo le dice? Juan, le dijo, le vas a poner este nombre, le vas a poner Juan. Donde miramos que Juan quiere decir, el Señor ha mostrado, dice, su gracia. Dice, y tendrás gozo. Entonces vamos a el por qué dice el gozo. Él siguió caminando como cristiano. No me quiero, quiero adelantar al versículo, el por qué él está diciendo, y tendrás gozo. Esa parte, el ángel no le estaba hablando nomás a ver cómo tú y yo podemos ir con un hermano. En veces hasta nuestras interpretaciones, pues uno le puede dar una palabra bonita porque lo ve de cierta situación, de cierta forma y hasta pegadora. El ángel estaba diciendo la realidad. Dice, por eso le dice, y tendrás gozo. Él sabía lo que estaba pasando. Jesucristo sabe lo que está pasando en nuestra situación. Él sabe lo que traemos dentro. Por fuera podemos mirarnos diferente. Por fuera podemos decir amén, aleluya, gloria a Dios, pero nuestro caminar puede ser diferente. Yo no sé si Zacarías y Elizabeth usaran los términos aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga. Yo no sé si se la pasaran gritando amén, pero su caminar habla de ellos. Era su carácter, no era lo que en veces proferimos, sino en lo que nos mantenemos, en lo que tomamos, en lo que nos mantenemos. Estos hombres los cautivó algo. Yo le puse una mirada de fe, la que es la que debemos de tener tú y yo. Dice, y tendrás gozo, y le dice aparte otra palabra, y alegría. Uno da a entender que gozo, pues ya con esto, ¿no? Pero aparte le dice, y vas a tener alegría. Le habla de dos cosas diferentes, pero complementadas para su vida. Con el gozo, con la pura alegría que le haya dicho, con esto, ¿no? Pero sabía realmente lo que había en su situación. Años estuvo Zacarías y Elizabeth, donde decía que hablaban de ella, decían la estéril. Se oye así como algo ofensivo, ¿no? La estéril. ¿Te imaginas que pues una mujer se le dijera así, no? Bien, a nosotros se nos podría decir de otra forma. Depende nuestra situación o nuestra necesidad. A ella así le decían, porque la gente era algo visible, que se miraba y se sabía. Luego era alguien, Zacarías era alguien que estaba en el sacerdocio, alguien, vaya, que estaba a la vista del pueblo. Elizabeth también, porque era su esposa. Entonces, aunque no te veas, estés sentado ahí, a lo mejor no eres público, tal vez, es que aquí arriba se ve la gente, pero lo más importante es que Dios te mira ahí sentado de todas maneras. No creas que porque uno esté aquí arriba y se ve y, o lo ven, Dios nos oye más. Si puedes pensar eso, con Dios tenemos exclusividad. Todo Dios nos mira con los mismos ojos. Esa es la gran diferencia. Que nosotros tengamos a Dios, unos más en nuestras vidas a Dios, esa es la gran diferencia. Pero Dios a todos nos tiene, ¿no? Dice, vuelvo a leer el 14, dice: y tendrás gozo y alegría. Dice: y muchos, dice, se regocijarán de su nacimiento. Llegaba en el tiempo de Dios su petición, su oración contestada, que era un hijo. Dice, le llegó. Muchos, dice, se van a regocijar. Dice, va a haber más gente que se va a gozar. Dice, y luego aquí le empieza a dar a entender todo el ministerio que iba a tener Juan el Bautista, su hijo. Oye, si a mí me dicen que uno de mis hijos iba a tener algo similar, oye, pues iba a estar en los caminos de Dios. ¿Quién nosotros como padres no queremos que nuestros hijos permanezcan en los caminos de Dios? Esa es mi oración hacia Dios, que mis hijos permanezcan en sus caminos, que se casen con gente que conozca a Jesucristo. Esa es mi oración. Pero eso es lo que yo oro a Dios. Pero ahora que me hayan dado una noticia, ¿sabes qué? Por decir, el Caleb va a hacer esto, esto y esto y esto. No, hombre, pues quién sabe si me quedo o qué me pasa dentro de mí, no, si me pasa un infarto, ¿no? Con todo lo que le estaba diciendo, todo lo que iba a hacer su hijo. O tú como madre que te dijeran que tu hijo iba a hacer esto, esto y esto. No, hombre, nomás que ahorita se ha desvirtuado tantas cosas que les digo que se desvirtúa mucho las cosas de Dios. Porque ponen, no critico ni nada de eso, pero pongo un ejemplo, ponen agentes públicas y se hace más propaganda de lo que realmente en veces la persona es. Ya cuando en veces empiezas a mirar su vida personal o lo que hacen, y más ahorita con las redes sociales, ¿no?, que pues nada, ahora todo es público, ¿no?, te das cuenta que en veces la persona que está hablando, pues nada que ver con lo que se anuncia, ¿no? Pero aquí vamos ahora sí con lo que era Juan. Dice, porque será grande delante de ¿quién? De Dios. Primeramente iba a ser grande delante de Dios, que esa es la primera propósito. Dice, no beberá vino ni sidra. O sea que iba a estar apartado del mundo, iba a ser para la obra de Dios. Y luego fíjate lo que dice: y será lleno, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Nosotros ocupamos al Espíritu Santo. Dice, aún desde el vientre de su madre, Juan el Bautista, dice que aún desde el vientre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a mirar después que su padre y su madre también fueron llenos del Espíritu Santo. Como era una familia que lo que ellos le enseñaron aún a sus hijos fue reflejado para toda su vida. Y dice, y hará que muchos de los hijos de Israel, el ministerio que iba a tener, se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea, iba a estar predicando la palabra. Dice, e irá delante de él, de Jesucristo, con el Espíritu, dice, y el poder, dice, de Elías. Aquí se estaba cumpliendo la última palabra y la última profecía de Malaquías 4:6. Se estaba cumpliendo en Juan el Bautista. La última versículo del Viejo Testamento dice: he aquí, dice, yo les pondré un espíritu que harán que se vuelvan los corazones de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Aquí se estaba cumpliendo lo que se cerró el Viejo Testamento con Juan el Bautista. Lo que iba a empezar a hacer era el cumplimiento de una profecía para la vida que iba a empezar de Juan y de todas las generaciones. Dice: y de los rebeldes, dice, a la prudencia de los justos. Y luego empieza a decir lo que iba a hacer Juan el Bautista con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Dice, para preparar, dice, al Señor un pueblo, dice, bien dispuesto. Para cuando llegara Jesucristo, ya Juan el Bautista ya había estado predicando que venía, decía, viene tras de mí uno que yo no soy digno, dice, de desatar aún la correa, dice, de sus calzados, dice. Él les bautizará en Espíritu Santo, dice, y fuego. Estaba predicando de Jesucristo. Ahí venía, estaba anunciando lo que iba a hacer él en una oración contestada que llegaba en el tiempo de Dios. Y dijo el versículo 18, dice, leo la parte de Mateo, dice, y todas estas cosas, dice, o serán, dice, añadidas. Y dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo me voy a dar cuenta que esto va a pasar, que esto va a ser real en mi vida? Dice, porque yo soy, ¿qué dice? Viejo. Eso era su realidad. Aún en su realidad, él miraba y dice, yo ya soy viejo, ¿cómo voy a tener hijos? Dice, y mi mujer, ¿qué dice que es? De edad avanzada. En lo natural, sabemos que pues hay un tiempo, ¿no? Pero para Dios los tiempos son diferentes. Abraham estaba igual. Si has leído la historia de Abraham y Sara, tenían el mismo situación en sus vidas. Ellos no podían tener hijos. Y él dice que era de edad avanzada también, y su mujer era vieja. Si le agarramos también la historia de Abraham, vamos a encontrar cómo este hombre aún dice, por eso que tenemos que tener un contentamiento. Dice que aún en lo físico, Zacarías y Elizabeth tenían todavía algo en su contra. Dice que eran viejos, pero dice también la palabra que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, le creyó a Dios, dice, por eso fue, dice, llamado amigo de Dios. Dice que Dios no se avergüenza de ser llamado el hijo, el Dios de Abraham. De modo de tener un contentamiento en los tiempos de Dios, dice, esa era su realidad. Tú tal vez tienes un límite, algo, o tal vez que tú ya le has buscado arreglar tu situación en el tiempo y en tu fe. Tal vez uno en veces se desespera y metemos de nosotros, porque tenemos límites nosotros. Pero este era el límite también de Zacarías, su edad que estaba en su contra. Pero por eso Dios hizo un milagro en su vida. Nosotros a lo mejor ocupamos un milagro para nuestra situación, pero tenemos a Dios. Dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, le dijo. ¿Quién era? Se presentó, ¿quién era él? Nosotros aquí leyendo sabemos quién se trata, pero Zacarías no sabía todavía quién era. Dice que estoy delante de Dios. Gabriel está, dice, en la presencia de Dios. Dice, y he sido enviado, dice, me enviaron a ti a darte una palabra. A eso vine desde el cielo, dice, y a hablarte y a darte, dice, estas buenas nuevas. Le dieron una palabra, dice, y ahora, dice, quedarás, ¿qué dice? Mudo. Dice, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, hasta que se cumpla lo que yo te estoy diciendo. Vas a ser mudo porque no creíste. Es por eso que estamos hablando de la fe, del contentamiento. Dice por cuanto no creíste mis palabras, dice, las cuales se cumplirán, como dice, a su tiempo. Todavía le pone un tiempo más para adelante, porque pues no iban a ser instantáneamente su hijo. Dice, no me creíste, dice, va a pasar esto en tu vida. Entonces, la otra parte que quiero agarrar es donde dice, me brinqué, ¿verdad? Donde dice fe, dice, es donde dice ahora sí, y todas estas cosas os serán añadidas. Que habla de la palabra esperanza y tener discernimiento en las cosas y en los tiempos de Dios. A Zacarías ya se le dio una palabra, pero aún se le dijo, todavía te espérate más. Yo sé que a uno les han pasado y me van a entender, como cuando va a haber un aumento, ¿no? Y que le dicen, ah, espérate. O un dinero, lo que quieras, ¿no? Hombre, es cuando más un hombre anda, que largo se le hace el tiempo, ¿no? Y pasa al revés, ¿no? Como cuando dicen, ¿no? Cuando debe uno, más rápido pasa el tiempo, ¿no? Pues aquí hablamos de esperanza. Nosotros tenemos que tener esperanza y discernimiento de las cosas. Por eso aquí vamos a leer de aquí del 22. Dice, pero cuando salió, dice, no les podía hablar. Zacarías, pues estaba mudo, ¿no? No podía hablar. Dice, y comprendieron, dice, que habían visto ¿qué? Visión. La otra gente rápido se dio cuenta, tuvo discernimiento, entendió lo que había pasado con Zacarías. Zacarías le estaba hablando el ángel y se quedó como dices, ¿qué está pasando? No, tenemos que tener discernimiento. Esta gente rápido se dio cuenta lo que pasaba. Nosotros tenemos que tener discernimiento de los tiempos. Dice que había visto visión en el santuario. Ellos rápido, sabes que tuvo una visión, tuvo una revelación. Dice y les hablaba, dice, por señas, y permaneció, como dice, mudo. Siguió Zacarías todavía. Dice, y cumplido los días de su ministerio, o sea, él siguió ministrando la palabra, no se le dio la palabra y se regresó. La verdad, yo cuando anduve predicando la palabra, miré varios que anduvieron conmigo y, perdona la expresión, andábamos en lugares y salían quemando llanta por noticias, quemando llanta para atrás. Dice, este hombre todavía siguió cumpliendo su ministerio, le estaban dando la noticia. No había celulares en aquel entonces, ni Facebook, ni WhatsApp, ni nada, ¿no? Pum, de volada, y uno, oye, si no estaba su esposa, ¿no? Ya es como somos, en vez que le queremos dar la noticia de volar a la esposa, ¿no? Hombre, dice, todavía él se quedó, o sea, permaneció. Tenemos que tener discernimiento en los tiempos de Dios, permanecer nosotros. Dice, el 23, y cumplido los días de su ministerio, dice, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, ya estaba embarazada. Dice, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, 5 meses lo que estuvo diciendo Zacarías. Dice, oye, pasó años, ¿no? Luego dice, así dice, ha hecho conmigo el Señor, dice, en los días, dice, en que se dignó quitar, ¿qué dice? Mi afrenta, ¿cómo dice? Entre los hombres. La palabra afrenta también quiere decir desgracia. Así dice, ha hecho conmigo el Señor, dice, el día que Él fue que se dignó y me quitó mi situación, me la cambió. Ya estaba mirando el diferente. Lo de años que él estuvo pasando, dice, me quitó mi afrenta así rápido. Dice que él duró 5 meses diciéndolo. Duró más esperando, ¿no? Pero vamos a brincarnos un versículo que no lo apunté aquí, pero nomás para ahora, para ver a Elizabeth que les decía. El versículo 36 dice, y he aquí, dice, tu parienta Elizabeth, le están hablando a la mamá de Jesucristo, ella también ha concebido en su vejez, dice, como cuando era imposible, dice, y este es el sexto mes para ella, dice. Dice, ¿cómo dice? La que le llamaban ¿qué? Estéril. Dice que a Zacarías lo afrentaban, y era algo que tenía que andar cargando en su realidad. Y este hombre creyó que iba a morir sin tener descendencia, lo que él pensaba. Por eso hay un versículo en la Biblia, en el Salmo 37:4, que también aquí se puede aplicar en los tres, dividiendo así como dice Mateo 6:33. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, que habla en lo que dice, más buscar primeramente el reino de Dios, donde dice su justicia, y Él te concederá. Donde dice, y todas estas cosas serán añadidas, las peticiones de tu corazón. Lo podemos enfocar en las tres partes, porque es la palabra de Dios y que cubre las tres áreas de nuestro ser. Y dice el versículo 39 en el discernimiento, dice, en aquellos días levantándose María, nomás para ver el discernimiento, fue deprisa a la montaña, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, dice, y aconteció que cuando oyó, dice, Elizabeth, dice, que la saludó María, dice, la criatura saltó en el vientre, ¿Y qué dice? Y Elizabeth fue llena, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Se los doy nomás para que vayan. Ahorita lo voy a hacer redondear lo que quiero decir. Dice: y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ella tuvo discernimiento que María estaba embarazada de Jesucristo. No, lo que le hablamos, tenemos que tener discernimiento. Ahorita les dije dónde dice que Juan el Bautista aún desde el vientre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Miramos que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y quiero agarrar otra parte nomás para que ustedes lo tengan como referencia y sepan. Va a hablar otro versículo donde dice que Zacarías fue lleno también del Espíritu Santo. O sea, fue una familia. Y dice el versículo 57. Cuando Elizabeth dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, o sea, una oración contestada, dio a luz un hijo. Y lo que le habían dicho que iba a pasar, dice, y cuando oyeron, dice, los vecinos y los parientes que Dios, dice, había engrandecido para con ellos su misericordia, que dice, se regocijaron con ella. Se estaba cumpliendo la palabra que decía a Juan, y muchos se alegrarán con su nacimiento. Aquí se estaba cumpliendo también la palabra que la gente se alegraba con el nacimiento. Dice, aconteció que al octavo día, dice, vinieron, dice, para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, porque así era que se les ponía a los hijos, como se llamaban los padres, dice. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Dice, le dijeron, ¿por qué? Porque se extrañaron, porque se les ponía como el padre. No hay nadie, dice, en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Dice, y pidiendo una tablilla, porque estaba mudo todavía, escribió diciendo, Juan, dice, es su nombre. Y todos se maravillaron. Dice, cuando seguía obedeciendo aún en el nombre de su hijo, dice lo que dice, al momento fueron abiertos su boca. Y aparte el ángel dijo que hasta ya tuviera la oración iba a poder hablar. Dice, al momento fue abierta su boca y resuelta y suelta su lengua, y habló diciendo a Dios. Y se llenaron, dice, de temor todos sus vecinos y todas las montañas de Judea. Se dice, se divulgó todas estas cosas, lo que había pasado, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él, estaba con el hijo. Y aquí en el 67 es donde también aparece, y quiero que lo tengas tú como referencia. Dice, y Zacarías su padre fue lleno, dice, del Espíritu Santo, y profetizó, dice, diciendo. Hemos mirado que aquí Juan el Bautista, su padre y su madre fueron llenos del Espíritu Santo. Yo no sé la situación que tú traigas dentro de ti, cuál es en este día, si es que algo te turba dentro de ti. Y aunque la supiera, aún yo podría saber tu situación, pero aún yo no puedo hacer nada. Yo tengo límites, yo no puedo hacer nada. Las cosas sobrenaturales y naturales las hace nuestro Dios. Dice el versículo, con este quiero cerrar, pero te quiero alentar también. La situación que tengas, que estés pasando, o la hayas realizado, o estés ya dentro de ella, o aún planeando las cosas que vas a hacer, Dios puede enderezar nuestros caminos todavía. Y dice en el versículo 37 de Lucas, hablando de la misma historia, dice, ahí lo tienen todos conmigo, dice, ¿cómo dice? Porque no hay ¿qué? Nada imposible. ¿Para quién? Para Dios. Lo leímos bien fácil, pero fue algo que se dijo, que en nuestros tiempos nosotros podemos buscar muchas cosas. Estos hombres decidieron creerle a Dios, esperar en Dios, no desanimarse y alejarse de las cosas de Dios por no mirar una oración en sus vidas contestada. Mucha gente se va de los caminos de Dios porque no llega la petición que ellos tienen, o porque decide el mal. En su situación se pueden alejar, pero en esta situación que humanamente era imposible ya, por haber llevado toda una vida, aún Dios les cambió. Era como dice: has cambiado mi lamento en baile. Dice, le quitó su afrenta. Ya no le decían estéril, ya quedó en el pasado. Les cambió la vida a estos hombres. Haber esperado tanto años, ellos creyendo tal vez que ya no iba a pasar, pero a Dios no se le había olvidado. Le dijo: tu oración ha sido oída, ha sido contestada. Con este versículo dice: porque no hay nada imposible para Dios. Voy a hacer una oración. Si tú tienes una situación en tu vida, pues tú en lo personal pónsela. Pónsela a Dios. Pídele a Dios que haga lo sobrenatural. Y aún si es lo imposible, aún si es posible la situación, pídele a Dios que esté en medio, porque hay cosas que tú y yo las podemos hacer. Pero pídele a Dios que esté en medio de las cosas que estás haciendo. Hay cosas, ira, imposibles para nosotros. Hay problemas espirituales que no se resuelven con encerrar a una persona, por decir, en un centro de rehabilitación. La gente, uno no cambia así. Ustedes no me conocen muchas cosas de mi vida. Te lo puedo decir por mi propia... Esas cosas en veces no cambian a uno. Lo hacen, la verdad, más malandrín nomás, cuando no está Dios ahí, que trae el cambio, no aquí en nuestro pensamiento, que lo trae aquí en el corazón. Eso, si es tu situación esa, o la situación económica, la que estés pasando, terminamos que para Dios no hay nada imposible. Y esto no se trata de un complemento, vaya, económico. Puedes estar bien en lo económico, bien, pero te puede faltar algo, que no tienes un contentamiento, un discernimiento. Pero tenemos que tener obediencia, fe, que es la que ocupamos, y la esperanza. Y es Dios en su tiempo y en las acciones, que es nuestro caminar, que debemos de seguir adelante.